Gracias, Señor, por este día. Queremos invocar tu nombre. La palabra invocar el nombre de Dios significa llamar a Dios por su nombre. Nadie que pueda conocer a Dios, nadie que pueda invocar el nombre de Dios, es alguien que no lo ha conocido. No se puede invocar a Dios sin haberlo conocido. Por tanto, cuando nosotros adoramos, oramos, levantamos su nombre y le invocamos, estamos hablando con aquel al cual hemos conocido. Por eso nadie que no lo conoce puede invocarle. Es extraordinario el reconocer a Dios en medio de todas las cosas. Cuando nosotros lo llamamos por su nombre, porque lo conocemos y Él nos identifica porque nos conoce y sabe que somos sus hijos, hay una expectativa de Dios, hay un deseo de Dios, hay un sentido de Dios por escuchar qué tenemos que decirle. Y en este día le hemos dicho, te adoramos, oh Dios. Hemos invocado incluso su espíritu entre nosotros. Me ha sido de testimonio la adoración porque me ha confirmado incluso lo que Dios tenía en el corazón para compartir en este día. Gracias, Señor. Invocamos tu nombre. Y yo creo, Señor, que tú sabes que te conocemos, aunque sea un poco, y evidentemente tú nos conoces a nosotros. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero compartirles un pasaje en Génesis capítulo 1, en el versículo 2. Son los versículos sobre la creación y son los pasajes que nos hablan de cómo estaba la tierra antes de comenzar todo. Y quiero que lo leamos juntos en Génesis 1, versículo 2.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Conocemos ese pasaje. En ese pasaje hay unos elementos muy importantes que vamos a ver, que vamos a mirar. Y vamos a comenzar a compartir un poquito sobre este sentido de lo que es el principio del desorden, el principio de lo vacío. Nada en sí mismo surge ordenado ni completo sin la mano de Dios. Jamás un vaso se llenará si no hay una intervención de alguien que lo llene. Jamás las cosas se ordenan solas si no hay alguien que interviene para el orden de esas cosas. Jamás. Cada cosa acaba perdiendo su orden y acaba perdiendo su plenitud, su llenura, sin la intervención de Dios. El cosmos tuvo que superar su estado inicial, que era un estado de caos, para que después Dios, una vez que interviniese sobre él, surgiese la creación. Por tanto, al principio todo era una masa y un caos, donde Dios tuvo que intervenir para llenar y para completar. Sin la intervención de Dios y el Ruah de Dios, el Espíritu de Dios, no hubiera sido posible el orden y la plenitud. Podremos pasarnos la vida entera viviendo desordenados y vacíos por una simple causa, porque Dios no interviene en nuestro cosmos, en nuestra vida, en nuestra situación. Podemos estar toda la vida pensando que Dios nos ha abandonado simplemente porque no le permitimos ser parte de nosotros y por tanto no podemos dejar que Él nos llene y llene, haga posible el orden de nuestras vidas, traiga a luz orden en nuestras vidas. El mismo caos que comienza regresa de nuevo a nosotros si el Espíritu de Dios y Dios no revolotea a nuestro alrededor. Esa es la palabra que se usa cuando se habla que Él se movía, revolotea, como una gallina, como un ave revolotea, preparando, haciendo posible el nacimiento de los polluelos. El Espíritu de Dios se movió para hacer posible que la palabra viva de Dios tuviese el acomodo para dar creación. Es necesario el revoloteo del Espíritu, es necesario el movimiento del Espíritu de Dios, es necesario que Él se mueva para que lo vacío, para lo que lo desordenado pueda volver a un orden. No es posible, solo no sale, nada vuelve al orden solo. Tú dejas una casa ordenada, dejas estar ahí por un tiempo, cuando regresas todo ha vuelto otra vez a un desorden. Las cosas no se ordenan solas, las cosas no se llenan solas. Nada en este mundo tiene capacidad para traer plenitud a algo por sí mismo. Tiene que haber agentes externos para que algo pueda ser lleno o algo pueda ser ordenado. En este caso, el Espíritu de Dios. Nada es lleno por sí mismo. Nada es completo por sí mismo. Nada tiene orden por sí mismo. ¿Entiende eso? Si tu vida se ha desordenado, si tu vida se ha vaciado, no volverá a ser llena ni vacía si no hay una intervención. Nada sobre ti va a volver a orden si no hay una intervención. Si desordenamos nuestras vidas y el pecado aflora en nosotros y desordena todo lo que somos, a menos que Dios vuelva a intervenir, el desorden seguirá, el vacío seguirá y edificaremos nuestras vidas sobre el caos y no sobre el orden. Ese es el principio de lo que Dios quiso establecer. La plenitud y el orden solo se consiguen por la asombrosa mano de Dios y por su capacidad inherente, constante, de llenar y de ordenar. Porque cuando Dios viene, siempre llena y ordena, siempre. Es un principio. Es un estatuto, es un absoluto, es una constante. La creación subsiste porque Dios siempre la ordena y la llena, y porque en Él hay un principio constante de plenitud y de orden. Su soberanía siempre lo llena todo y lo ordena todo. Todo lo compone, todo lo vuelve a su ser, a su orden, todo. Nuestras vidas, cuando se desordenan, nuestras vidas cuando entran en caos, nuestras vidas cuando entran a vacío, no pueden ser jamás llenadas. No hay capacidad natural para llenar el ámbito espiritual del ser humano. Nada puede intervenir en nuestro caos si no es Dios metiéndose en nuestra propia vida y corazón. Si el hombre no deja a Dios ordenar y llenar, el hombre seguirá toda su vida vacía y desordenada. Y todo lo que produzca y todo lo que multiplique será desorden y vacíos. Si quitamos a Dios, todo se desordena y todo se vacía. En este versículo 2 hay 5 acciones que hablan del estado original de los hombres y de la creación. Los 5 elementos básicos que nos hacen ver cómo el hombre está en su origen y cómo cuando el hombre no hace lo de Dios, se rebela contra Dios, saca a Dios de su vida, vuelve otra vez a esos estados. Una y otra vez se rebela. Cuando yo tomo un vaso y lo lleno y bebo de él, si no hay nada que vuelve otra vez a ocasionar su llenura, el vaso vuelve a su estado original, vacío. Nadie crea un vaso lleno, se crea un vaso vacío para llenarlo. Imagínese el hombre. Dios creó un hombre para llenarlo, para ordenarlo. Pero los hombres no permiten que a veces Dios intervenga en sus vidas y entonces se desordenan y se vacían. Y entonces tienen que llenar y tienen que intentar buscar orden en muchos ámbitos y situaciones, pero esas situaciones externas, muchas de ellas, naturales, muchas de ellas, no pueden tener la capacidad de llenar el vacío del hombre. La primera cosa que el hombre está cuando está en su estado original es desordenado. Nada más tú piensa un niño. Un niño nunca nace ordenando. Un niño nace desordenando. Ustedes que son padres, o yo que lo he sido, o yo que veo a mis propios nietos, es impresionante la capacidad que tiene un niño aún en su pequeña edad, aunque tenga meses, aunque tenga menos de un año, aunque tenga apenas algún tiempo, cómo desordena inmediatamente todo. Cuando yo veo un bebé pataleando en una cama, yo veo cómo desordena la sábana, cómo desordena el colchón, cómo está de un lado para otro, con apenas días. Todo lo que produce y realiza es desorden. Tú mira a un niño y verás como todo lo que hace es desordenado. Todo lo que realiza, va a comer, desordena, mancha, ensucia. Va a jugar, desordena, mancha, vacía. Tú dale a un niño un vaso, inmediatamente lo va a vaciar. Tú dale a un niño algo que tenga un contenido, inmediatamente lo va a sacar. Constantemente el hombre vuelve una y otra vez a su estado de desorden. La palabra ahí es sin forma, no tiene orden, sin forma. La segunda cosa que está ahí dice vacía. Así está el hombre, siempre vacío. No encuentra llenura en nada de lo que hace. Enseguida se cansa. Está en algo, lo disfruta y al cabo del tiempo se cansa, lo desecha, busca otra cosa. Constantemente. Tú mira a un niño y verás que constantemente necesita constantemente llenar sus vacíos con una cosa, con otra, sale de una cosa y va a otra, nada le llena, el juguete que compraste hace 2 días ya no le llena, ahora quiere otra cosa, quiere otra, constantemente para él, para el ser humano, todo es un concepto vacío. La primera cosa dice ahí desordenada, la segunda cosa dice vacía, la tercera cosa dice tinieblas. El hombre siempre, 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 sin Dios, está en oscuridad, oscuridad de mente. Oscuridad para mirar, oscuridad para discernir, oscuridad para tomar decisiones. Es dubitativo constantemente, no tiene claridad de lo que hace. A veces tiene tanta oscuridad en su vida que no tiene capacidad para ver. No hay nada en él que le haga tener luz. En sí mismo no tiene capacidad para iluminarse. Necesita tener la capacidad suficiente para concentrarse sobre alguna cosa porque todo en su ser vuelve a oscuridad. El ser humano ha vivido lamentablemente a través del pecado en una asombrosa oscuridad. Cuando el hombre es oscuro, pierde inteligencia, pierde capacidad, pierde productividad, pierde crecimiento. Cuando no hay oscuridad, no se edifica. Miren, desorden, falta de forma, vacío, no hay plenitud en él. Oscuridad, no tiene capacidad. Por eso Dios tuvo que, primero de todas las cosas, dice y dijo Dios, sea la luz. Fue necesario crear la luz para opacar, para hacer que la oscuridad no reinase en medio del caos. Dios crea en una esfera de luz. Nunca trabaja en la oscuridad. Cuando tú puedes ver gente ocultando, gente dañando, gente escondiendo, cuando puedes ver que ciertas cosas tienen ese toque de oscuridad, no puedes ver a Dios en esas obras. No es posible. La cuarta cosa, dícela ahí, abismo. Desorden, vacío, oscuridad y abismo. Hay un abismo tremendo entre Dios y el hombre. El abismo que existe entre Dios y el hombre es tan grande que solamente Dios puede establecer un puente. Lo hizo a través de Jesucristo, aunque por mucho tiempo, hasta la venida de Jesucristo, el puente fue muy, muy grande y muy, muy lejano. Los abismos que existen en el hombre son inmensos. Hay un abismo inmenso entre su cuerpo y su espíritu. Tu cuerpo es una cosa. Tu espíritu es otra cosa. Hay un abismo inmenso en los sentimientos de los hombres, capaz de odiar y capaz de amar, capaz de hacer daño o capaz de hacer el bien. Hay unos abismos tan grandes en la esfera de los hombres. La tierra está allí, así, llena de abismos. Hay un abismo muy grande entre lo que es Dios y lo que es el hombre. Cada vez es más grande el abismo. Cuando yo miro a Dios en la esfera de Adán y Eva, yo veo la cercanía, pero cuando veo en la palabra poco a poco la insensatez hasta llegar a los días de Noé, después a los días del pecado de los hombres y la humanidad, me doy cuenta que el abismo se hace más grande. La Biblia habla en Salmos, dice, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, porque hay una necesidad de Dios de conectar con el hombre, pero sobre todo hay una gran necesidad de que el hombre se conecte con Dios. Abismo. La última cosa, ahí, las aguas, el mar. Esto es tremendamente curioso, porque las masas de agua, llámese mar, ríos o fuentes, es parte de algo que está ligado a nosotros en los procesos de nuestra vida. De hecho, nosotros somos agua y vivimos en el planeta del agua y vivimos en una tierra que vive del agua y subsistimos por el agua. Por tanto, amado, cuando hay sequedad en nuestras vidas, cuando nuestras vidas están secas, cuando no hay agua, cuando no hay líquido, cuando nuestra vida no tiene la plenitud de la lluvia del cielo, amado, la tierra se seca y es árida. ¿Qué es un desierto? Es la falta de agua. Un desierto es un panorama sombrío. No hay nada, no hay crecimiento, no hay plenitud, no hay vida, no hay comida, no hay bebida, no hay capacidad para dar a luz nada. Así es el hombre, sin el agua es sombrío, sin esa plenitud de Dios trayendo del cielo la gracia y la bendición. Por eso el mar revela en toda medida el don de Dios otorgando al hombre la capacidad. Recuerde cómo la tierra tuvo que venir y ser bañada por el propio Dios para que tuviese un regadío constante. Y después aparece la lluvia, aparece de una forma como castigo y juicio, pero para quedarse y establecer la necesidad de que si el hombre no tiene conexión con Dios, el hombre va a sufrir sequía siempre. Fíjense qué curioso, pero el agua es un elemento fundamental en la Biblia para otorgar cambios, procesos, tiempos. Aún el agua y el viento son dos elementos físicos en los cuales es revelada y representada la presencia de Dios. Entonces, cuando hay una falta de presencia de agua, cuando hay una falta del viento de Dios, del soplo de Dios, cuando el Espíritu de Dios no se mueve en el desorden, en el caos, en la oscuridad, si no hay presencia de Dios, entonces no hay posibilidad para la llenura, no hay posibilidad para salir de la oscuridad, no hay posibilidad para tener una forma, no hay posibilidad para llenar los abismos. Si nosotros no hacemos posible que Dios venga a nosotros y reclamamos de su agua y de su venida, nos mantenemos en oscuridad en gran manera. Hoy la tierra está así. 5.500 años atrás de este relato, la tierra sigue así. Olvídese de los millones de años, eso no existe. La realidad es una tierra que vive aproximadamente unos 5.500 años, no es más. Si viviésemos esa cantidad de millones no estaríamos aquí ya, nos habríamos comido unos a otros. La tierra 5.500 años atrás vive en la misma oscuridad por cuanto ha dejado a Dios de lado, por cuanto no permite que el Espíritu de Dios se mueva sobre esta faz, sobre este caos. Como no se permite, entonces el caos se apodera de todo ser humano. Todo lo que vivimos en nuestras vidas, cuando nos alejamos de Dios, regresa al caos, regresa al desorden, regresa a la oscuridad, regresa al vacío, regresa al abismo, todo absolutamente. Nos hacemos secos, nos hacemos escabrosamente áridos, nos hacemos una tierra sin fruto, áridos en todo lo que hacemos y somos. Dejamos de ser ordenados y dejamos de ser plenos. El Espíritu de Dios estableció límites a nuestras vidas y los hombres los desataron. Y estableció algo muy tremendo, es que puso el mar como un elemento y un instrumento impetuoso fuera de dominio de los hombres y fuera de ser domesticado por la voluntad humana. Algo que me llama la atención es que el hombre no tiene dominio ni sobre el aire ni tiene dominio sobre el mar. todo fue sujeto a su dominio cuando estuvo bajo la presencia de Dios y sin el pecado. Pero cuando regresó, escuche esto, cuando regresó Cristo para darle al hombre el dominio sobre las situaciones y las cosas, amado, le dio dominio sobre los ámbitos espirituales y le permitió de nuevo tener báculo de autoridad y le dio potestad como hijo. Pero atento aquí, solamente de forma espiritual, y Cristo lo mostró, tiene capacidad para dominar sobre el aire y el agua, los dos elementos fundamentales en la creación del hombre, y que no es posible dominar si no hay posibilidad ni sentido espiritual nuestra autoridad. El hombre no domina el agua. Mira, tú puedes estar frente al mar y ver tan bello el mar, pero deja que haya una tormenta, simplemente deja que el viento sople y empiece a mover esas aguas. Amado, yo no quisiera estar en una tormenta en medio del mar. No sé si a alguno de ustedes le encantaría eso, pero a mí no me gustaría estar. Nada más hemos visto pequeñas películas donde podemos ver algunas de las imágenes que supone lo que supone una tormenta con olas inmensas. El hombre es infinitamente, infinitamente frágil. No tiene capacidad para el dominio de ese ámbito. Si el hombre no tiene capacidad espiritual, jamás dominará esos ámbitos. No tiene al Espíritu de Dios, no tiene esa capacidad para dominar lo que para él es fuera. Perdóname que te hable así, pero tengo que empezar a explicarte esto, para qué vamos a llegar a donde vamos a llegar. Puede ser que pase un par de semanas o tres hasta llegar a donde hay que llegar, pero tengo que explicarte cómo es el origen del hombre y cuál es el caos en el que está sometido y cómo Dios estableció hasta límites en las cosas, donde el hombre fuera de Dios tiene capacidad de autoridad para muchas cosas, para muchas cosas, pero no para los ámbitos espirituales ni para el dominio de su propio ser. En Dios amplía y amplifica su capacidad porque otorga en su vida espiritual el orden para poder dominar elementos naturales. Te lo repito, fuera de Dios el hombre tiene un dominio sobre ciertas cosas, pero no tiene capacidad para dominar lo espiritual, no tiene capacidad para dominar los elementos nocivos de su vida, no tiene capacidad de cómo cambiar, no puede cambiar el corazón, no puede cambiar sus ideas, no puede cambiar sus dolencias, no puede dominar la enfermedad, no puede dominar sus dilemas emocionales. Tiene lagunas profundas de abismos en su corazón. El hombre no tiene dominio sobre esas cosas. Aún las cosas que crea le sobrepasan. Creas un coche y es capaz de matarte. Creas un avión y es capaz de hacerte morir. Creas una pistola y es capaz de matarte. Creas una daga y es capaz de cercenarte. El hombre, cuando vuelve a Dios, le es otorgado autoridad, porque vuelve a la luz, porque vuelve al orden, porque vuelve a la plenitud, y en esa plenitud y en ese orden tiene capacidad de nuevo para dominio, para autoridad. Y si ligamos eso a la plenitud del Espíritu de Dios en su vida, el Espíritu se mueve sobre la faz de su vida, si el Espíritu de Dios revolotea sobre él, entonces el hombre entra entonces en la dimensión de tener sobrenaturalidad con Dios. Espero que esté pudiéndome explicar. Quizás no sabes hacia dónde vamos mejor, no te preocupes ahora por eso. Simplemente quédate con estos principios de orden, esta necesidad profunda de saber que si el hombre se aleja de Dios, el hombre vuelve siempre al mismo estado. Este caos es un principio, es totalmente inalterable, es constante. Pero amado, este caos no es malo y al principio no lo fue, porque el Espíritu de Dios se movía sobre él y de ahí, de esa situación, el Ruah de Dios hizo surgir una creación maravillosa. Por tanto, a veces Dios tiene que hacer llevar al hombre a un estado original para que de nuevo en su profunda necesidad el Ruah de Dios revolotee sobre él y nazca en una nueva creación. Eso es la nueva creación en Cristo. El permiso del Espíritu de Dios para venir a un hombre en en caos y en pecado y hacerlo resurgir como nueva criatura de Dios. Por eso el Rúa de Dios, el Espíritu de Dios se movía revoloteando sobre el caos para establecer dentro del caos una creación nueva en Dios. ¿Qué es la nueva creación en Cristo? Es un hombre espiritual nacido de nuevo, que no ha nacido en cuanto a la carne, pero nace en cuanto al Espíritu, y es una nueva criatura que ahora domina sobre su alma, emociones, sentimientos, voluntad, y sobre su cuerpo para someterlo al ámbito del Espíritu de Dios. Será bueno que después vuelvas a escuchar esto, porque son muchos elementos y principios que a veces quizás la primera vez te resultará difícil. Para mí es incluso difícil expresarlos, pero es una gran necesidad de entender este elemento, porque hoy yo puedo entender por qué estamos como estamos y cómo Dios ha venido de nuevo a regresar al hombre al caos, a una conciencia de desorden, de vacío, de tiniebla, de oscuridad, de abismo. La tierra está llena de tiniebla, no hay luz. Es increíble, cientos de hombres y mujeres están peleando por meses por intentar lograr salir de este abismo y de este caos y de esta oscuridad que está produciendo un elemento minúsculo. Ahora imagínense que se desaten como ese siete más. Imagínense que ahora eso incluya catástrofes marítimas, catástrofes en los aires, catástrofes a través de pedriscos, terremotos, o sea, imagínese simplemente que Dios desate un poquito caos en medio del ya caos existente. Quedaríamos absolutamente fulminados, no habría opciones para nosotros. Hay un elemento que ha sido quitado de la tierra aparentemente por un tiempo donde se ve tan poco, es el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz. Él está en medio nuestro, pero su movimiento está detenido. Pareciese que el águila revolotea poco, pareciese que el Espíritu está en silencio y callado. En ese caos, no todo era malo, porque el caos posibilitó creación. El caos después fue un cosmos precioso, con un Dios interviniendo y haciendo que ese cosmos revelase una creación maravillosa. Pero cuando el cosmos no revela la creación maravillosa de Dios, el cosmos regresa al caos. Cuando el hombre no revela la bondad de la creación de Dios, el hombre regresa al caos de nuevo. La Biblia trata de todo eso siempre, y siempre ha tratado de eso. ¿Cómo volver a sacar al hombre, a la creación, al cosmos del caos? Eso es de lo que trata la Biblia. ¿Cómo establecer un puente entre los abismos? No va a haber claridad en este tiempo, ni saldremos de la oscuridad, ni del desorden, ni del vacío. No saldremos de ninguna forma, amado, de las tinieblas, hasta que no permitamos que el Espíritu de Dios revolotee sobre la faz de nuestra existencia. Hemos perdido el oriente, el occidente, hemos perdido el sentido, hemos perdido la brújula, porque no estamos dejando que el Espíritu revolotee sobre nuestra vida, ni en la iglesia, ni en el mundo, ni en las acciones, ni en las empresas, ni en los negocios, ni en el colegio, ni en la educación de nuestros hijos. Hemos perdido totalmente el revoloteo del Espíritu de Dios. No sé si usted lo puede ver, pero el silencio del Espíritu en estos años ha sido tan claro que es costoso ver milagros sólidos, que es costoso ver transformaciones sólidas, que es costoso ver un evangelismo masivo y poderoso, es costoso ver hombres saliendo del pecado, cada vez es más costoso dar a luz las cosas del Espíritu. He podido mirar a través de este pasaje cómo pareciera que este caos en el que vivimos es un asombroso despropósito, pero me he dado cuenta cómo Dios en el principio creó los cielos y la tierra y estableció los dos grandes abismos para conectarlos, y creó un cosmos en medio para conectar esos abismos poderosos, y estableció una relación que solo era posible si dejásemos al Espíritu de Dios moverse. ¿Y dónde está el pecado de los hombres hoy? El que no conoce a Dios, por cuanto no lo conoce, no tiene referencias del revoloteo del Espíritu de Dios. Pero el que conocemos a Dios, hemos dejado que el mar, que las aguas sean para nosotros tan distantes, tan sobresalientemente enemigas y un elemento de distanciamiento en nuestras vidas, que no hemos permitido que nos inunden. Hace un momento cantamos, inúndanos, inúndanos. Y yo decía, Señor, inúndanos. Gracias por esa permanencia poderosa, oh Dios, del agua y de la presencia de Dios en ese símbolo del agua en nuestras vidas. Inúndanos, Señor. Nada hay en nosotros, en nuestras vidas, que te dé posibilidad de salir de esta oscuridad, si no es permitiendo que el Espíritu de Dios nos llene y nos inunde. Seguiremos nocivamente, nocivamente vacíos. Seguiremos extrañamente ciegos. Seguiremos totalmente desordenados y caóticos. Seguiremos en esta vida transitando con un sentido solo natural, de vez en cuando con chispazos espirituales, pero sin sentido profundo de la inmensidad de Dios, si no dejamos que el Espíritu de Dios se mueva sobre la faz de nuestras vidas, si no dejamos a Dios que se mueva sobre la faz de la iglesia, si no dejamos que Él revolotee sobre nosotros, nuestro sentido será completamente natural y sin profundidad. El mar se ha convertido en caótico. Y sin el dominio del Espíritu, es un instrumento que se nos hace adverso. Las aguas y las profundidades de ellas y las masas de aguas se han hecho para nosotros enemigos constantes y trabas para el paso de ciertas situaciones. Nadie de nosotros, absolutamente nadie de nosotros, podremos dominar las esferas y las etapas de nuestra vida si el Espíritu de Dios no nos penetra, no nos inunda y no nos lleva a la dimensión sobrenatural. ¿Usted no alegra el día en que simplemente con que usted ore a Dios y ponga sus manos, los enfermos sanan? Sin que haya una completa y constante oración que pareciera que golpea sobre la pared o sobre el techo. ¿Usted no anhela como yo una plenitud tan real en nosotros que vivamos inundados y llenos de su presencia hasta el punto que lo natural ya no nos apele? Porque usted, como yo, estamos apelados constantemente por lo natural. Si no es por comprar, es por tener, es por hacer, es por ser, es por viajar, es porque esto, es por aquello, en una constante renuncia. Qué curioso, una constante renuncia, muy grande renuncia a lo espiritual por las causas solamente naturales. Sin el dominio soberano, sin los límites divinos, volvemos a los cinco elementos y vuelve a sembrarse el caos en nuestras vidas. Si Dios no revolotea, volvemos a los caos. Lo curioso de todo esto es que este caos que ha ocasionado este virus y esta pandemia a nivel mundial se parece tanto al comienzo de las cosas. Todo lo vacío y todo lo oscuro de este tiempo se parece tanto al comienzo de todas estas cosas. Y la plenitud de los hombres y la necesidad de que el hombre encuentre soluciones a esta realidad y esa plenitud para poder encontrar cuál es el sentido de lo que estamos viviendo, no lo vamos a encontrar con el intelecto. No podemos encontrarlo en las sabidurías de los hombres. No podemos hallarlo en saber. No. Por eso Dios dice, no me vengas a decir a mí que tú ya lo sabías. Y vas a verlo bíblicamente esto. No me digas que tú lo sabías, porque el hombre no sabe nada de esto, no comprende nada de esto, no ha podido discernir esto y aún nos está costando entenderlo. Unos dicen que esto es del diablo, otros dicen que esto es de Dios, otros mezclan que es la mitad de una cosa, la mitad de otro, otros dicen que esto nada tiene que ver con lo espiritual, otros dicen y niegan que este virus no existe, otros niegan que esta realidad no es real, que esto no tiene por qué ser así, que alguien se lo ha inventado. Todos estamos cada uno intentando comprender y no hay un resultado final para que alguien pueda decir esto es la realidad de este asunto, porque aún Dios ha escondido este asunto en sus propios misterios y está dentro del propio sentido del tiempo final para darle conclusión a todas estas cosas. Perdóname, pero es que es necesario que yo primero te haga un análisis profundo espiritual de el germen de todas estas cosas para que después podamos encontrar qué afecta esto a mí y cómo yo puedo llegar a solucionar este asunto en mi propia vida. Estos días en los que yo he estado enfermo y contagiado, me he dado cuenta que la sensación de esta enfermedad es tan increíble, que es algo que no has vivido nunca. Son sensaciones tan extrañas que tu propio cuerpo no distingue como otras enfermedades, otras situaciones. Nunca había vivido que un virus era capaz de afectar a tantos órganos de tu propia vida. Este virus no viene a infectar, por eso no puede ser tratado de forma bacteriológicamente, sino viene a inflamar. Su principal elemento es inflamar los órganos y sacarlos del contexto de su propio orden, los desordena, hasta el punto que hasta tu propio sistema inmunológico se actúa en contra, en vez de combatirlo, lo hace mucho más poderoso y fuerte. Y lo curioso de este tiempo, al vivir una situación así, uno se da cuenta que no tiene respuestas, no hay respuestas en la medicina, no hay respuestas en los laboratorios, no hay respuestas en las farmacias, no hay respuestas para las sensaciones. Porque además, en el elemento más increíble de esto, yo me he podido dar cuenta que hay sensaciones profundas que son muy espirituales de todo esto y tú empiezas a decir, Dios mío, ¿está cercano mi muerte? ¿Está cercano mi salida de esta tierra? Señor, ¿esto tiene algún sentido para mí? ¿Por qué permites que vivamos esta situación? Empiezas a entrar en una profunda duda de todo por cuanto no tienes respuestas. Y quiero decirte algo, que Dios las ha escondido de nosotros. Dios ha escondido las respuestas para que no digamos yo ya esto lo sabía. No es de extraño, por ejemplo, que veamos en la Biblia a Jesús actuar contra este caos y estos elementos. Por ejemplo, un elemento constante de Jesús calmando las tempestades y calmando el mar. ¿Cómo se puede hacer eso? No hay un elemento capaz de hacer algo para combatir estos efectos naturales. ¿Quién puede luchar contra el adversario del mar o del viento? No hay ninguno. Solamente de forma espiritual. Solamente en la autoridad de Cristo como Dios y como hombre pleno, lleno del Espíritu de Dios. No tiene capacidad. Jesús combatió el mar y la tempestad. Jesús combatió la oscuridad porque es el sol de justicia, él es la luz del mundo. Jesús combatió los vacíos porque él, aún en su primer milagro, llenó tinajas. Él viene a llenar la sed siempre, constantemente. De tu interior correrán ríos, o sea, hay una plenitud, una llenura de Dios. Él es capaz de darle forma al desorden porque él es el gran y buen alfarero que le da forma a los hombres, que establece hombres como instrumentos a las manos de Dios. No somos deformes, tenemos una forma, tenemos un propósito en el cual hemos sido creados como instrumentos para algo. Él nos libró del abismo más grande que existe en el hombre, la muerte, porque en su cruz y en su resurrección nos libró del abismo de la muerte. Así que Jesús estableció soluciones constantes. Cada vez que tú lo ves en la Biblia, ves estableciendo algunos elementos constantes que combaten el caos en la vida de los hombres. Ahora quiero hablarte precisamente y entrar aquí ahora, empezar a comprender un poco más cómo el mar y las masas marinas estuvieron siempre como elementos e instrumentos que Dios tuvo que usar incluso para juicio y para probar a los hombres, y cómo el mar, los ríos o las grandes masas de agua fueron elementos que Dios tuvo que usar para el rompimiento de un tiempo de caos. Por cuanto el mar no está sujeto a esa capacidad sobrenatural del hombre de traerlo a dominio, el mar se rebela y jamás es domesticado por los hombres. Es una fuerza tan violenta que no puede ser domesticado por hombres. Las grandes masas de agua siempre se han vuelto dominantes y siempre han hecho sucumbir a los hombres. Hay una poderosa razón, y es porque el mar no ha estado sujeto a la voluntad de un hombre sujeto a Dios. El mar no ha escuchado la voz de los hombres llamándolos a la calma. Cuando llegó Jesucristo, llamó a la calma todo lo impetuoso de esos mares y vientos y dijo: he aquí, yo tengo autoridad aún para dominar esta esfera natural. En el ámbito sobrenatural y espiritual, Dios ha venido a darnos una llenura y una plenitud y una autoridad espiritual tan grande que el hombre no ha sido capaz de establecerlas en sus ámbitos y en sus elementos naturales. La fuerza violenta que supone el mar, imagínese el diluvio, una fuerza asombrosa, violenta, un instrumento que puso límites y cambió de nuevo la historia. El diluvio rompió un cosmos y una tierra y volvió a poner al mundo en un nuevo caos, para de nuevo, cuando las aguas se calmaron, el Espíritu de Dios se movió y empezó a bajar las aguas, y el hombre encontró de nuevo contentamiento y orden para volver a subsistir y sobrevivir. Si el Espíritu de Dios en nosotros no se hace dominantes y empieza a correr sobre la faz de las aguas, sobre este elemento nuestro caótico y terrible en el que se ha convertido nuestras vidas, si esta sociedad no es bañada por las aguas de su presencia y de su Espíritu, no será posible. Por eso la gran capacidad de avivamiento del fin de los días no vendrá por causa de la conciencia o de los hombres o de la vanidad humana o de los instrumentos humanos. El Espíritu de Dios será el elemento sobresaliente para traer sobre la faz de las aguas el orden que la tierra necesita. Soy consciente de que lo que estamos compartiendo en este día tiene una gran profundidad, y aún me es muy costoso poderlo transmitir conforme lo he recibido. Cada frase que yo escribí ayer era tan contundente que dije: Dios mío, ¿pero por qué me haces hablar de esto? ¿Hacia dónde vamos con esto? Tengo una cierta seguridad de la palabra de Dios en este día, pero tengo una cierta seguridad de saber que aun cuando sé algunas cosas que Dios quiere compartirnos, sé que Dios va a revelar más a nuestras vidas. Y vamos a poder comprender y entender aquellas cosas que no habíamos sabido nunca. Y es lo que le he rogado a Dios: si me llevas a este nivel de profundidad y nos llevas a este nivel como casa y permites que lleguemos a escuchar esto, aun cuando no entendamos mucho de lo que estamos escuchando ahora, un día lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Y cuando el Espíritu de Dios venga a nosotros en plenitud, nos daremos cuenta que el Espíritu no viene a llenarnos a nosotros para satisfacer nuestra demanda, sino que nos dota de autoridad para que el Espíritu de Dios se pueda mover sobre la faz de nuestras vidas, de nuestros entornos, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y de este mundo, para que el Espíritu de Dios use a la iglesia como instrumento para poner dominio y hacer que las grandes masas del agua sea un elemento que no venga a dañar al hombre, ni a inundar al hombre, ni venga a traer caos al hombre, sino venga a llenar de la presencia de Dios y hacer que de nuevo la tierra entre en el sosiego y en el reposo del orden y la plenitud de Dios. Génesis 7, versículos 21 y 24. es claro cuando habló de lo que el diluvio vino a hacer. El diluvio no vino solamente a salvar a Noé, no. El diluvio, esa masa de agua poderosa que Dios mismo vio tan violenta que dijo, nunca más mandaré uno a la tierra, hasta el punto de que esa cantidad de agua y esa cantidad de lluvia permitió inundar la tierra completa, amado, hasta ese punto de volver de nuevo a la tierra, a ese orden, a ese desorden de caos, hizo que Dios mismo nos enseñase por qué hizo esto, cuál fue la razón de esto. Y ese pasaje en el capítulo 7 de Génesis, en el 21 y 24, nos dice cuál es la razón de todo esto. ¿Puedes leerlo, por favor?
Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra.
Un momento, murió toda carne. Había un propósito, la muerte de la carne.
Así de aves, como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.
Mira lo que dice, y todo hombre. O sea, murió toda carne. El espíritu estaba muy vivo todavía. El espíritu de Dios estaba ahí, buscando a quién inundar, pero no a esa carne. No a lo que se había convertido la tierra, esa carne. No a lo que había permitido el pecado hacer en el hombre, producir solo carne. Y dijo Dios, voy a exterminar la carne. Amados, te lo digo firmemente. Cuando yo vi que en mi ciudad y en mi región el gobierno ha ordenado cerrar los prostíbulos, cuando veo que una de las razones por las que están viniendo los rebrotes son por el ocio nocturno y las fiestas que no se acaban, que los jóvenes no quieren acabar y no quieren terminar porque son hedonistas, porque piensan en su propio placer sino, y en su bienestar y no en el bienestar de los hombres. Cuando veo eso digo, Dios mío, tú vas a terminar con la carne y vas a matar la carne. Y lo siento por los negocios que han basado su único fin en la carne. Pero Dios ha dicho, voy a exterminar la carne. Pueblo de Dios, escucha esto. Porque esta es una de las principales razones del caos de este tiempo. Matar la carne. Sí. La carne que usted y yo tenemos, nuestros deseitos, nuestras cositas, nuestros, esto me gusta, esto no, esto sí, la carne que se ha puesto por encima del espíritu de los hombres, que prevalece por encima de las personas, ¿sí? Por encima de Dios, por encima de los deseos de Dios, por encima del propósito, de la voluntad de Dios, la carne, que me gusta esto, que yo hago esto, que me gusta aquí, que yo voy a coger aquí, que yo voy a coger allá, sí, la carne. ¿Puedes leer, por favor? Versículo 22.
Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.
Todo lo que tenía aliento de espíritu, todo lo que tenía en la tierra murió. Todo en lo que había capacidad para que hubiera vida. Todo lo que era un recipiente para ser lleno, todo lo que tenía capacidad para producir en Dios un instrumento útil en sus manos, todo lo que Dios había querido llenar con su presencia y con su espíritu, con su halo, con su aliento, todo aquello que tenía en sí era un huevo para que las alas del águila revolotease y diesen polluelos. Y entonces dice Dios, yo le he dado muerte a todo. ¿Cuál fue la finalidad de ese juicio? Dar muerte a la carne, a todo aquello que tenía posibilidad de espíritu, pero no usó, todo aquello que quedó como vaso vacío, todo aquello que quedó siendo una vida desordenada, todo aquello que siguió siendo oscuro, todo aquello que se planificó sin ningún sentido, que fue un abismo sin ninguna finalidad, todo lo que quedó improductivo, todo lo que quedó sin ningún sentido de Dios, nada vivió, murió todo. Wow. Murió todo. Dios le dio muerte a lo que era carne. ¿Tú te das cuenta de este tiempo? ¿A qué es lo que ha sido amenazado en este tiempo? Carne. 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 La cantidad de negocios basados en la carne de los hombres, en los deleites de los hombres, en los vicios de los hombres. La carne. Siga.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
El Espíritu de Dios prevalecerá sobre la tierra. El último versículo es poderosísimo, porque habla de la preeminencia de las aguas sobre la tierra, la dimensión sobrenatural sobre la natural. Habla de el elemento que el cielo va a usar sobre la tierra, que se llama agua. Y cómo el agua, que es un símbolo del Espíritu, de su presencia y de su plenitud, es un elemento que va a prevalecer para este tiempo. Y para que prevalezca el Espíritu de Dios, hay que matar la carne, hay que hacer destruirlo todo sobre la faz de la tierra, hay que eliminar los reptiles, elementos, aves, todo fue raído, solamente quedó Noé, el único hombre junto con su familia, por gracia, su familia fue por gracia, seguramente a lo mejor no fue por preeminencia o por espiritualidad o por vida de Dios, pero sí Noé. Porque halló gracia ante los ojos de Dios. Y antes de determinar el juicio sobre la tierra, fue establecido un lugar para salvar a esa generación de hombres. ¿Qué salvó Dios? ¿Qué salvó Dios, amado? ¿Qué salvó el Señor? Salvó un hombre que tenía una preeminencia en invocar el nombre de Dios. Una persona que tenía capacidad para conectar su abismo con Dios. Un hombre lleno. Un hombre que había permitido el aliento de Dios soplase sobre la faz de su vida. Permitiese que Dios fuese soberano y lo hizo flotar entre las aguas. Noé es el ejemplo de que junto con la iglesia flota sobre la faz de las aguas. Tiene la capacidad de moverse en medio de la inmensidad de las aguas del juicio. O sea, que la iglesia tiene la capacidad de moverse en medio del juicio de Dios y que tengamos esa profunda habilidad de estando llenos de su presencia, anhelando de Él y permitiendo que Él nos inunde, nosotros seamos capaces de movernos sobre la faz de estas aguas y no caigamos en ellas, que nos movamos sobre la faz de la existencia de esta oscuridad que ha venido sobre el mundo, que no se va a ir, pueblo, no se va a ir, esto va a estar con nosotros un tiempo, porque Dios está haciendo prevalecer en medio de su pueblo aquellos que tienen todavía el aliento de la vida de Dios. Esas grandes masas de agua que se volvieron dominantes, esa gran inmensidad de su espíritu y su presencia que se hace dominante sobre el hombre. ¡Wow! De la misma manera que físicamente el agua inunda y mata la carne, de la misma forma espiritualmente el agua de Dios, la presencia de su espíritu, inunda al hombre, mata la carne y lo hace prevalecer en la inmensidad del caos. Un diluvio cambió la estructura del cosmos nuevamente, vació la tierra de la maldad y del pecado. Matando la carne, matamos al pecado. Matando a la gallina, matamos la que pone los huevos. Si Dios estableció en aquel día el fin de la carne, es impresionante, exterminar, murió, destruir. Son palabras contundentes. Estudié estas palabras, pero no quería alargarme mucho en esto, pero estudié y son palabras muy contundentes. Palabras usadas en el ámbito de lo que significa juicio severo, perverso, grandísimo, que es capaz de generar total caos cuando se ejecutan. Aún le demos a Dios y le loemos misericordia en este tiempo, Señor, por permitir que la iglesia pueda hallar gracia ante los ojos de Dios. porque ha sido determinado el fin de todas las cosas, pero que la iglesia de Jesucristo prevalezca en medio de la inmensidad de las aguas. La iglesia de Jesucristo, un arca para salvación en medio de la inmensidad y la oscuridad de este tiempo. Esos hombres y mujeres en ese barco, en la oscuridad, en el caos, de nuevo como al principio, pareciera un caos que no traía nada, pero de ahí Dios de nuevo, nuevamente vuelve a levantar una raza. Solo Dios puso un arca, solo Él fue capaz de poner sobre la faz de las aguas la salvación de la humanidad. Solo la iglesia de Jesucristo, amado, solo su salvación, solo Dios, la inmensidad de su presencia y su espíritu nos sacará de esto. No hay opciones, ni razones, ni sabiduría humana. Olvídese usted de vacunas y de situaciones. No tendrán opción los hombres para tener autoridad sobre la faz del abismo, sobre todo lo que significa oscuridad y destrucción y caos. No hay nadie salvo Dios, lo dije al principio, que sea capaz de llenar al hombre, de volver a ponerlo en luz, de volver a poner en orden su vida y de conectar su abismo con el tuyo. Nadie podrá sacar al hombre de la inmensidad del juicio del mar y del pecado. En la Biblia a veces el mar se habla como el mar del pecado. No sé si tú te das cuenta, pero en el Apocalipsis jamás se habla de un mar, jamás se habla de un mar, porque ya no hay necesidad. En el Apocalipsis, en la nueva tierra, en el nuevo cielo, hay aguas salutíferas que salen del trono de Dios. Hay un río donde a ambos lados hay árboles saludables. Se habla de la presencia de Dios como aguas salutíferas y aguas que bendicen. Toda la inmensidad, amado, de la maldad quedará sometido sobre la faz de la presencia del Espíritu de Dios. Es sorprendente cómo Dios permitió un barquito en medio de tanta inmensidad, no deja de ser un barquito, pero con las medidas correctas, con las dimensiones correctas y con las personas correctas y con la creación correcta para establecer un nuevo mundo, una nueva tierra, un nuevo cielo, donde de nuevo el hombre volviera a subsistir, a crecer. Fueron las mismas palabras que le dijo a Noé: fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala, enseñoréate de ella. Termino diciéndote que el agua lo purificó todo en aquel diluvio, que la historia se abolió en un diluvio, que murió el hombre, murió la carne, pero resucitó otro. El símbolo del diluvio es ese. Viene a situar al hombre al principio para hacerle ver de la necesidad del nuevo nacimiento. Yo creo que hay muchas personas que van a la iglesia, pero no hay muchas personas que han nacido de nuevo. Yo creo que hay muchas personas que tienen simpatías con Dios. Hay personas que simpatizan con el mensaje de Dios, pero no han nacido de nuevo, porque sus obras no manifiestan el nacimiento nuevo. Hay muchas vidas, puede ser que aún el que les habla hoy, que pareciésemos quizás que tenemos o que somos criaturas nuevas en Dios, pero quizás a lo mejor hace tiempo que tenemos que nacer de nuevo, morir a la carne, morir a nuestra naturaleza humana, morir a lo reptil que hay en nosotros, a la bestia que hay dentro de nosotros, para que Dios nos haga resucitar a una nueva vida. El símbolo del diluvio es ese, es el primer símbolo, el nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo, y esa es la primera cosa que hay que aprender hoy. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Has nacido a una nueva vida en Cristo? ¿Has hecho a Jesús Salvador y Señor de tu vida? ¿O solamente la fuente de inspiración para que te dé lo que necesites, o el amuleto para que te soluciones tus caos? ¿Tú has nacido de nuevo? ha sido salvo por elección de Dios, porque Noé fue salvo por elección de Dios. Dios escogió a Noé entre todos para hacerlo salvo. Eres una nueva criatura en Cristo. ¿Estás subida en el arca de la salvación? ¿O estás en el barco transatlántico que es la iglesia, donde la gente solo se divierte? La iglesia no es un transatlántico para divertir gente. La iglesia es el arca para salvar gente. Hoy, Señor, oro para que aquí, los que me oyen hoy en directo y los que escucharán después, le digamos a nuestro Dios, queremos nacer de nuevo. Señor, mata lo reptil en nosotros, mata la bestia en nosotros, destruye el pecado y la carne en nosotros. Dices que mataste todo hombre, porque así fue, mataste lo hombre del hombre, mataste la carne del hombre y la trajiste, Señor Jesús, a corrupción para que no sirviese. Qué terrible. Hombres y personas que tenemos el aliento de la vida de Dios, pero que da nada sirve ni se aprovecha. Has puesto en nosotros aliento de vida para vivir para ti y a veces nos hemos alejado de ti. Señor, quiero hoy hacer una confesión de nuevo otra vez en mi vida. Te quiero conocer, díselo conmigo. Quiero ser tu hijo. Quiero nacer de nuevo como nueva creación, como nueva criatura de Dios. Quiero nacer de nuevo. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor. Quiero ser Noé. Dame una oportunidad de nuevo nacimiento en Cristo. Dame la nueva naturaleza, los nuevos pensamientos, la nueva mente. Dame de tu presencia, lléname de tu espíritu. No quiero ser, Señor Jesús, un hombre asistiendo a un lugar o mirando predicaciones o simplemente estando ahí. Yo quiero un cambio. Yo quiero nuevo nacimiento. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero ser nueva criatura en Cristo. Si acaso no es nacido de nuevo, no fui convertido, si acaso nada en mí ha cambiado, sigue manteniendo la misma naturaleza humana de pensamientos humanos fuera de Dios, Señor, entonces este es el día para decirte, sé mi Salvador, quiero nacer de nuevo, quiero ser nueva criatura, quiero obedecerte en todo, quiero que seas el Señor de mi vida. Desde aquí, ojalá esta palabra llegue a ti para que Él nos llene y salgamos del caos. Él nos ordene y salgamos del caos. Él nos dé la luz. Él nos dé el camino al abismo a través de Cristo y podamos encontrarnos con Él. Él permita que el mar no sea para nosotros una adversidad, sino sea el elemento que Dios use de su presencia para inundarnos y llevarnos a la nueva dimensión. Gracias por todo. Gracias por este tiempo. Gracias por esta dispensación. Señor, hay un mar de pecado. Señor, que mata a los hombres y la carne. Pero hay un mar, oh Dios, en representación de la presencia poderosa de Dios que viene a inundarnos y a traernos nueva vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te digo, continuará. Estamos simplemente introduciendo, ya se lo expliqué, ya se lo dije. Era necesario poder hablar de esto primero y dejar las connotaciones. Sería bueno que lo vuelvas a escuchar. Yo incluso mismo lo voy a volver a escuchar, porque algunas frases incluso que salen de aquí surgieron bajo la dimensión de la revelación del Espíritu para que podamos comprender y entender que Dios está hablando. Este mensaje no es de atrás, es un mensaje de hoy, para hablarlo y para compartirlo y para traerlo a la dimensión de hoy, a la revelación de hoy. Gracias por este día. Gracias, Señor. Alabo tu nombre y te bendigo. Y de corazón te digo que invoco tu nombre, Señor, para hacerme conocido por ti y para que tú puedas reconocerme a mí, Señor. Amén.